Bueno, vamos adelante, avanzamos con la próxima conversación entonces, que tiene que ver justamente con la provincia de Misiones y toda la región en realidad, ¿no?
Sí, claro, si hay algo que nos atraviesa en sentido metafórico y en sentido literal es el río Paraná, ¿no? A nuestras provincias, este inmenso curso de agua. Hace muy poquitos días hablábamos con un funcionario, una nota que nos presentaba nuestro compañero Lovera desde Paraná, y bueno, él exponía un poco cuál es la situación de lo que se está viviendo, fundamentalmente aguas abajo de acá de la provincia de Misiones. Ahora, está provocando esta situación de la bajante del Paraná, que desde mayo la empresa belga que tiene la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay está realizando tareas de sobredragado de dos pies adicionales de profundidad, unos 50 centímetros aproximadamente, para compensar esta bajante del nivel del río, ¿no? Obviamente con la intención de garantizar el flujo de barcos. Qué difícil, compañeros y compañeras, esto de equilibrar la importancia de la economía con la importancia de proteger nuestros recursos naturales, ¿no? Y en este sentido, la red de abogados ambientalistas ha efectuado declaraciones muy importantes a propósito de este tema, y justamente el doctor Lucas Michelot, que es integrante de la misma, nos está atendiendo gentilmente en esta tarde. Doctor Michelot, buenas tardes, mi nombre es Sergio Martín, lo estoy saludando desde Misiones, pero lo estamos tomando en 8 radios de 4 provincias de la región litoral. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Sergio? Un gusto saludarte, saludar a todo el equipo y a toda la audiencia también.
Bueno, doctor, para poner en contexto más o menos, ¿cómo podríamos describir esta situación que estábamos presentando?
Bueno, es una situación claramente compleja y desgarradora. Yo estaba escuchando muy atentamente la introducción, y es así, hemos advertido desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas que desde mayo de este año, quizás antes también, la empresa belga Jan De Nul, que es actualmente la que tiene a cargo el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, está llevando a cabo tareas de sobredragado, es decir, un dragado adicional al dragado convencional en dos pies, ¿no? Profundizando de este modo lo que es el canal principal de navegación. Nosotros advertimos y estamos haciendo una denuncia en el marco de considerar esto un crimen ambiental, toda vez que estamos atravesando una de las bajantes más importantes, la más histórica de las últimas 5 décadas, ¿no? De la mitad de siglo prácticamente, en una circunstancia donde a la crisis climática y a la crisis ecológica se le suma la crisis hídrica, no solamente en nuestro país, sino en la región, ¿no? Producto de una serie de factores asociados. Por lo tanto, bueno, hemos pedido un pedido de informe hace algunos días ante el Ministerio de Transporte y al Ministerio de Ambiente para, bueno, que nos den algunas explicaciones, sobre todo den explicaciones a la ciudadanía si están cumpliéndose los estudios técnicos ambientales para llevar a cabo estas tareas de sobredragado, por considerar que, bueno, tienen un impacto socioambiental importante, trascendental.
Doctor, ahí le va a consultar un colega de Rosario que se llama Diego Frisco.
Doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Lo quería consultar, usted ha conocido seguramente el tema de los incendios que ha habido en las islas, en los humedales, que ha traído enormes consecuencias, no solamente para el ecosistema de las islas, sino también el humo que en su momento venía para la zona de Rosario, como generando problemas respiratorios en muchísima gente. Sobre el tema de los humedales del Paraná, ¿qué posición tienen desde la asociación que usted integra? ¿Hay un vacío legal? ¿Haría falta una legislación, digamos, por decirlo de algún modo, más específica para proteger esos territorios que lamentablemente son tierra de nadie, más allá de que pertenecen parte a Entre Ríos, parte a Santa Fe? Hay muchísima gente que hace lo que quiere, y después, bueno, alguna vez viene alguna sanción, alguna multa, pero ya es tarde porque el daño ambiental está realizado.
Sí, es muy importante lo que estás mencionando, Diego. Nosotros claramente tenemos una posición que es exigir la sanción de una ley nacional de presupuestos mínimos de humedales, ¿no? Hay en este momento 15 proyectos a partir esto que decías vos, los desgarradores incendios del año pasado, más de 1 millón de hectáreas arrasadas en todo el país y aproximadamente 500.000 hectáreas de ese territorio de humedales, ¿no? Sobre todo los humedales del Delta del Paraná. A partir de eso se presentaron 15 proyectos, hubo un medio dictamen que salió de la Comisión de Ambiente, actualmente está en la Comisión de Ganadería y Pesca esperando ser tratado para luego ser derivado a las otras dos comisiones y eventualmente poder pasar a recinto. Es una ley que claramente está trabada, tiene muchos lobbies que están de algún modo frenando el tratamiento. Se exigía el tratamiento en extraordinarias, no fue incorporado por el Poder Ejecutivo y hasta el momento no ha salido de la Comisión de Ambiente. Es muy importante comenzar a poder, digamos, sancionar una ley de presupuesto para fundamentalmente ir hacia un ordenamiento de estos territorios, que son territorios además que cumplen servicios ambientales fundamentales para todas las comunidades, ¿no?
Claro.
Y ahora, acá sí, claramente hay una asociación entre todos los temas. La hidrovía y los humedales están intrínsecamente relacionados. Miren, la profundización que se está planteando en el nuevo proceso de licitación de 2 pies, además puede llegar a tener un efecto muy negativo sobre el sistema de humedales, porque como todos sabrán, los humedales funcionan a partir de lo que es todo el sistema hidrológico, ¿no? Es decir, el agua es la que precisamente le da vida a los ciclos regulares del agua. La profundización en una condición de bajante histórica y en el agravamiento de la crisis climática puede provocar que los humedales se sequen literalmente, ¿no? Es decir, que pasen por un proceso de erosión en los suelos mucho más agudo, mucho más grave de lo que ya están padeciendo por la falta de lluvias, de precipitaciones, principalmente en el norte de Brasil. Por lo tanto, creo que son de los temas que hay que seguir exigiendo la sanción urgente de una ley de presupuestos mínimos, que, bueno, claramente hay que también comenzar, esto que decías vos, a dar también la discusión, porque ya no podemos seguir naturalizando algunas cosas, no podemos seguir naturalizando las tareas de sobredragado sin estudios de impacto ambiental, y tampoco podemos seguir naturalizando la quema de bosques nativos, la quema de pastizales, arrasando la flora y la fauna, con la única finalidad de ampliar la frontera agropecuaria y la expansión de la ganadería.
Bien, vamos a ir ahora, si usted quiere, a la ciudad de Paraná, aquí en Entre Ríos, donde allí lo va a consultar desde el ET14 el colega Rubén Lovera.
¿Cómo le va, doctor Michelud? Un gusto, buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte.
Muy bien. Digo, en relación de lo que es la nueva concesión de la hidrovía, doctor, son puntos fundamentales y además tener en cuenta con los diferentes planteos que están realizando diferentes estamentos. ¿Ustedes cuáles van a ser esos planteos? ¿Lo están realizando? ¿Están dialogando? Me debo imaginar también con lo que va a significar, porque va a ser importante por el tratamiento que se va a tener en relación de la concesión que va a tener muchos años nuevamente esta hidrovía Paraná-Paraguay. Específicamente, desde el ámbito de ustedes, ¿cuáles van a ser esos puntos salientes y cómo está el diálogo en ese sentido?
Bueno, nosotros desde luego que hemos hecho un diagnóstico sobre los déficits que advertimos en todo el diseño institucional que se le están dando a los nuevos pliegos, pero también desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas hemos elaborado una propuesta, un documento que lo hemos presentado en el Consejo Federal de la Hidrovía, liderado por el Ministerio de Transporte, en el cual fundamentalmente lo que estamos planteando es la conformación de un comité de cuencas Paraná. Esta conformación del comité de cuencas no es solamente un requerimiento de orden ambiental o ecológico, sino que está expresamente establecido por la ley 25.688, que es la ley de aguas. En ese comité entendemos que es el ámbito adecuado para establecer una mesa de conversación y de diálogo político, no solamente entre los dirigentes y los decisores públicos, sino también con el campo de las universidades, del saber científico, de las organizaciones sociales y ambientales. Hoy lo que estamos observando es un proceso que se está diseñando puertas adentro en el marco de un órgano netamente político, insisto, el Consejo Federal de la Hidrovía, pero que por el momento, bueno, como todos sabemos, se ha prorrogado por 90 días el plazo de la concesión. No hay todavía revista o vista al menos de el diseño que se le quieren imprimir a estos pliegos. Nosotros partimos de la base que hay que darle una clara dimensión ecológica porque está establecido así en el sistema constitucional y convencional argentino. Entre esos aspectos estamos exigiendo la evaluación ambiental estratégica por parte del Estado Nacional en los distintos tramos que se pretenden intervenir o artificializar aún más el canal de navegación. También los estudios de impacto ambiental acumulativos en estos distintos tramos y la participación ciudadana. Aún no ha habido instancia de audiencias públicas. Hubo una participación en el Ministerio de Transporte que consideramos importante, pero insuficiente al mismo tiempo para poder de algún modo compatibilizar con todas las normas. Por lo tanto, estamos en ese marco dando esta discusión y entendemos que no hay que seguir profundizando ni ensanchando el canal de navegación, como se dice del sector agroportuario. Nosotros preferimos hablar de cauce principal del río Paraná, porque no podemos seguir la lógica de artificializar o adaptar el río a las embarcaciones, ¿no? Todos sabemos que hoy las principales terminales portuarias están llegando los buques Panamá. Lo que se está buscando en el nuevo diseño de la hidrovía, desde esta concepción agroportuaria, a través de la profundización, llevar a 40, 42 pies en algunos tramos, es precisamente dar lugar a que ingresen los buques post-Panamá, ¿no? Es decir, todo está de algún modo orientado a la reducción de los costos logísticos. En el mientras tanto, todas las consecuencias socioecológicas que esto va a traer, la afectación a la fauna itícola, por la pérdida de oxigenación, por la resuspensión de los sedimentos, la pérdida quizá de la calidad del agua en las áreas metropolitanas que ya están muy azotada la cuenca del Paraná con los residuos industriales, con el material de los agrotóxicos, con una serie de incidentes de hidrocarburos, etcétera. Por lo tanto, creemos que es momento de hacer un punto de inflexión en todo el desarrollo, ambientalizar este proceso que se encuentra absolutamente desambientalizado, y estamos un poco en esa mesa de conversación, de fuerte incidencia política y social, intercambiando también comunicados con transporte y con ambiente. Miren, si me lo permiten, en el día de ayer nos han contestado el pedido de informes que hicimos por el sobredragado, y el Ministerio de Ambiente, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo, nos dice literalmente de que ellos no tienen ningún conocimiento de las tareas de sobredragado, es decir, están en desconocimiento, y que remiten, en el copia del mail nos ponen, esta información a la empresa, ¿no? A la empresa belga Jan de Nul, ¿no? Esto es lo que uno está observando, que son los propios usuarios los que están hoy a cargo un poco del diseño, ¿no? Es una fusión entre empresas, mercado y Estado. Y creemos que hoy es el momento, es necesidad, por la crisis, insisto, hídrica que estamos atravesando, de comenzar a equiparar el sistema de la navegación con la preservación de las cuencas hídricas, con la preservación de los humedales, con la preservación del paisaje, con la preservación del acceso al agua potable, con la preservación de los últimos espacios verdes que van quedando en las áreas metropolitanas que están siendo muy presionadas por la expansión del sistema agroportuario. Por lo tanto, estamos en ese camino, estamos un poco a la espera de ver el nuevo diseño, pero por el momento el diagnóstico no es positivo.
Bien, doctor, le consultan ahora desde Paraná, está con nosotros, desde Colón, perdón, Ricardo El Chino Testa.
Gracias, Cristina. Doctor, a propósito de este crimen ambiental que ustedes sostienen por parte de la asociación que afecta la calidad de agua, que afecta la fauna itícola, en el periodo de la concesión, ¿ustedes han denunciado alguna violación también de carácter ambiental de cómo ha tratado la concesión belga el río?
Mire, estamos, como decía antes Ricardo, en esta mesa de conversación, en una suerte de diplomacia social y política, esperando un poco un cambio de marcha, un cambio de rumbo en todos estos aspectos que señalaba anteriormente. Por el momento lo que hemos hecho son pedidos de informes, en algunos casos hemos obtenido respuesta, en algunos casos respuesta deficiente, pero seguimos un poco en esa línea de conversación. Creemos que el debate es mucho más amplio, hay que hacer un debate mucho más elevado, pero no hemos todavía tomado instancias de tipo administrativas o judiciales, si usted lo que se refiere. Son instancias que creemos que hay que manejarlas con mucho cuidado. Nosotros no estamos planteando, esto quiero ser muy claro, volver a las cavernas o volver a Foja Cero. Lo que estamos planteando es ecologizar todo este proceso que, insisto, se encuentra absolutamente desambientalizado. Por lo tanto, queremos también generar una fuerte incidencia de tipo política y administrativa, pero hay que empezar a ver algunas respuestas por parte del Estado Nacional. Por el momento, como les decía, no lo estamos viendo y estamos un poco aguardando algún tipo de novedad al respecto.
Bueno, una última pregunta para volver al punto de partida, si le parece, allí en Iguazú con Sergio Martín.
Sí, agradecerle al doctor y preguntarle finalmente si toda esta negociación que se está llevando adelante ha tenido ya algún tipo de ámbito de respuesta o si han tenido alguna algún rebote en todos estos pedidos que ustedes están realizando.
Bueno, recién les comentaba la respuesta que nos han dado del Ministerio de Ambiente. Todavía no hemos recibido respuesta del Ministerio de Transporte. Es una respuesta claramente parcializada o incompleta, porque en definitiva lo que nos están contestando es que no tienen la información solicitada. Toda tarea de sobredragado tiene que estar autorizada por el Estado Nacional, tiene que eventualmente surgir de los pliegos vigentes, ¿no? El acceso a la información pública es un derecho fundamental, ¿no? Sin información somos de algún modo ciudadanos mutilados, por eso que insistimos y le damos tanta importancia al acceso a la información. Este es un proceso que va a llevar un tiempo. Yo estimamos desde la asociación y conjuntamente con otras organizaciones que seguramente al vencimiento de esta prórroga vengan nuevas prórrogas, porque lo que estamos viendo es que si se quiere realmente hacer un trabajo serio, una evaluación ambiental estratégica, con participación ciudadana, con la elaboración de las audiencias públicas que exige la normativa ambiental, es un proceso que no va a demorar menos de un año y medio o dos, ¿no? Por lo tanto, este apremio que tiene la política o el sector político para de algún modo avanzar, claramente presionado por el establishment del agronegocio y por la necesidad de avanzar en esta profundización, va a contramano de la prudencia, de la precaución y prevención que hay que tener en materia ambiental. Por eso es que estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de todo este proceso. Hubo un cambio de marcha también por parte del Estado Nacional en la elaboración de los pliegos, recordarán que se creó una unidad ejecutora temporaria para el diseño, que luego, ya con la asunción del nuevo ministro de Transporte, luego del fallecimiento del ministro Meoni, se hizo una serie de cambios. Por lo tanto, es un proceso de marchas y contramarchas, y creemos que hay que hacer una lectura muy fina, sobre todo en estos aspectos que señalaba, que van a definir no solamente la navegación comercial de los próximos 30, 40 o 50 años, sino también van a definir el destino de nuestros recursos hídricos, de nuestros suelos, de nuestros humedales. Por lo tanto, es necesario trabajar de manera global, con una mirada regional, que desde luego tiene que involucrar a todas las provincias en un federalismo de concertación, pero que también tiene que incorporar en el diálogo a Paraguay, tiene que incorporar en el diálogo a Brasil, hay que de algún modo recuperar la herramienta del Mercosur en perspectiva ecológica, para también ir integrando en el debate, por ejemplo, el tema de las deforestaciones, por ejemplo, el tema del sistema de represas. Todo eso compulsa en estos debates. Por lo tanto, no puede solamente reducirse a una cuestión estrictamente productiva o estrictamente de reducción de costos logísticos.
Doctor, muchas gracias. Ha sido muy explícito y muy generoso también en lo extendido del tiempo que nos ha dispensado. Muchísimas gracias y muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un placer. Bueno, un tema que no se termina nunca y que incluso da para la conversación en privado en nuestro grupo de quienes hacemos el programa. Un tema fundamental que interesa muchísimo. Cris, tenemos que irnos ahora.
Un dato, ¿perdón?, que quería sumar a la interesante nota que acabamos de escuchar. En una publicación del diario Tiempo Argentino, allí señala que el portal Agrofi señala que Jan de Nul anunció que va a realizar un sobredragado de dos pies adicionales de profundidad, unos 50 centímetros, como decía, pero para la cual dispuso 5 dragas y todo su equipo profesional y técnico para trabajar todos los días de la semana y las 24 horas del día. O sea, Jan de Null está a 10.000 por hora llevando adelante este sobredragado.